sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, son las 10:32 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en este programa, ya saben, Buenos Días Madrid. Y a esta hora, entre 10:30 y 11, habitualmente dejamos un espacio reservado para hablar de salud. Y hablando de salud, pues tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la fibrosis quística. Hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Es una enfermedad genética y hereditaria. Afecta tanto a niños como a niñas y es una enfermedad crónica que evoluciona de manera muy distinta y depende sobre todo de cada persona, ¿no? Cada persona es una enfermedad, es una fibrosis quística, podemos decir, ¿no? Es una enfermedad muy importante decirlo, que no es contagiosa. Esto también, porque muchas personas se creen que es una enfermedad contagiosa. No lo es. Se la conoce con el nombre de mucoviscidosis y también se le conoce con el nombre de fibrosis quística. Y voy a hacer un relato, un poquito de historia, ¿no? Esta es una enfermedad que se conoce hace nada más y nada menos, se calcula que hace 50.000 años ya existía la fibrosis quística. Y eso lo sabemos por un trabajo que apareció en Nature Genetics en el año 1994. Se publicó este trabajo. Se hablaba que hace 50.000 años ya existía la enfermedad. Pero más cercano a nosotros, en el siglo XVII, aparecían ya trabajos también y aparecían estudios que decían que había niños que tenían el beso salado y por eso se les llamaba niños del beso salado. En el año 1953, el profesor Disan propone el método del test del sudor, importante para hacer el diagnóstico lo antes posible y hacer un diagnóstico fiable de la enfermedad. Y en el año 1989 se conoce ya la anomalía genética que provoca la enfermedad. Estos son datos importantes y datos relevantes. Hoy vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico, de qué sintomatología presentan estas personas. Desde que nacen ya podemos sospechar que van a padecer la enfermedad y también hablaremos, lógicamente, del tratamiento. Y hablaremos del tratamiento, y hablaremos del fármaco, hablaremos de Ocrambi, a ver si se receta, si no se receta, si lo cubrirá, no lo cubrirá el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, ya está servida la fibrosis quística.
Bueno, pues vamos a hablar de esta patología, de esta enfermedad en este Día Nacional de la Fibrosis Quística. Y para saber más, pues aquí en esta casa, pues lo que hacemos es buscar a los mejores especialistas. Y para eso contamos hoy con la doctora Rosa Girón, que es responsable de la unidad de fibrosis quística del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por dedicarnos hoy, esta mañana, a un espacio en un día tan importante para nosotros, como es este miércoles, en el Día Nacional de la Fibrosis Quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética en la que para padecerla es necesario que el padre y la madre sean portadores de la enfermedad. O sea, de los dos genes que tenemos, uno se ha alterado. Los portadores son sanos, por lo cual es imposible de predecir inicialmente. Entonces, una pareja de portadores tiene un 25% de tener hijos enfermos, un 25% de tener hijos totalmente sanos, sin ningún gen patológico, y un 50% de tener portadores.
Gente sana, pero portadora del gen.
Portadora del gen. Entonces, los enfermos, la enfermedad se traduce por una alteración genética, como se ha comentado, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, que va a dar lugar a una proteína que funciona como un canal de cloro. Ese canal de cloro alterado o deficiente, como sucede en la enfermedad, va a dar lugar a que las secreciones de los órganos donde asienta sean secreciones muy, muy espesas. Los principales órganos afectados suelen ser la vía respiratoria, fundamentalmente el pulmón. También el aparato digestivo, el páncreas, que imposibilita absorción de alimentos, sobre todo grasos. Luego también suele afectar a los órganos sexuales, produciendo infertilidad en los varones. Y muy característico es la afectación de la glándula sudorípara, originando un sudor salado. Pero la principal afectación y la morbimortalidad de la enfermedad lo da la afectación respiratoria, que produce una infección progresiva con la adquisición de determinadas bacterias que originan una inflamación muy importante a nivel pulmonar, originando una alteración pulmonar y deterioro de la función pulmonar. que le afecta a los pacientes. El diagnóstico. El diagnóstico básicamente se establece, bueno, hoy día gracias a que desde julio del 2009 se instauró en la Comunidad de Madrid el cribado neonatal. Con el cribado neonatal, o sea, la prueba del talón, se permite ya un diagnóstico desde el inicio, por lo cual podemos, es un periodo de ventana en la que nos permite hacer una atención precoz en esos niños diagnosticados de fibrosis quística. Antes de este periodo, los pacientes se diagnosticaban fundamentalmente por la clínica. Y para confirmar el diagnóstico es necesario confirmar que el test de sudor sea elevado y que haya una genética, que hemos comentado al principio, donde están alteradas las mutaciones.
Pero, doctora, uno pensaría, bueno, después de saber lo terrible, ¿no?, que puede ser, o lo devastadora que puede ser la enfermedad para una persona, dice, bueno, pues ahora se estará investigando en un tratamiento. Existe un tratamiento, supongo que eficaz, ahora nos lo confirma, por lo menos para frenar, sino para curar, para frenar el avance de la enfermedad. Y el problema es que su medicamento, que está aprobado por la Agencia Española de Medicación, Agencia Europea de Medicación, con lo que se supone que es seguro y eficaz, pero que no está financiado, que no está dentro de la Seguridad Social.
Efectivamente, ahora tenemos ese problema, ¿no? Porque no hemos manejado hasta la fecha con tratamientos que manejan síntomas. Fisioterapia, mucho ejercicio físico, antibióticos en aerosol, sueros, sustancias que ayudan a fluidificar las secreciones, los enzimas pancreáticos. Pero ahora realmente los tratamientos que se están desarrollando, que ya hay alguno, sí que está comercializado en España para una determinada poco número de pacientes, pues es tratar el problema básico de la enfermedad, que es esa proteína alterada. Entonces existe, estamos luchando, bueno, sobre todo la asociación de pacientes y las sociedades científicas, pues para que salga el precio reembolso por el Ministerio de Sanidad, porque
es muy caro.
El tratamiento probablemente es caro, sí, pero es un tratamiento que va a evitar el deterioro, frenar el deterioro de esa enfermedad, disminuye el número de exacerbaciones respiratorias, que son una causa importante del deterioro de la función pulmonar de estos enfermos. Por lo cual, yo miro enfermos, sinceramente, ¿no? El precio es...
No, sí, vamos a ver, sí, evidentemente lo que nos importa a todos, no sé a quién es Montoro, a lo mejor no... Perdón, Montoro, claro. Que le mencionamos para todo, me refiero a nivel de cuando tú gestionas, ¿no?, la administración pública, pues te tienen que importar más las personas, pero para hacernos una idea, yo le preguntaba el precio, porque aunque la vida y sobre todo... Todo,
es costoso, pues... no sé qué precio, pero como todavía no hay precio reembolso, pero son tratamientos, la verdad, que costosos. Uh-huh. Pero yo creo que el...
¿Y hay gente que se los está ahora mismo pagando de su bolsillo? Porque, pues, si está aprobado el medicamento...
Eso es imposible de pagar de su bolsillo.
A eso me refería.
Es imposible, ¿no? Vale. No son viables pagar en el bolsillo. No hay algunos pacientes que están siendo tratados, pero por usos compasivos, pero de momento no se puede uno costear el tratamiento, ¿no?
O sea, que es muy caro.
Claro, vale, lo que pasa que...
Era lo que quería saber, sí, o sea, son tratamientos porque caros. Si uno hace un esfuerzo, y hombre, por esto, no. Por la salud, pero que no es un esfuerzo, es que sería inviable, ¿no?, que una persona
no se puede pagar.
Vale, lo que pasa que queda claro hasta dónde puede llegar el precio, vale.
Bueno, estamos hablando de la mucoviscidosis, de ahí viene el nombre de lo que ha estado explicando la doctora, por esa mucosidad excesiva, ¿no?, y esas secreciones tan compactas, ¿no?, que dificultan mucho el buen funcionamiento del aparato respiratorio, ¿no?, porque los que no tenemos la enfermedad respiramos muy bien, vamos, no nos damos ni cuenta que respiramos, pero quienes padecen la enfermedad sí tienen dificultad para respirar y sabe lo que les cuesta el respirar. ¿Cómo se puede prevenir y cómo se pueden evitar las complicaciones de esta enfermedad? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que debe hacer el paciente diagnosticado con esta enfermedad?
Bueno, la verdad es que como está instaurado el cribado neonatal, nos encontramos con niños que se diagnostican de fibrosis quística, que inicialmente el pulmón lo van a tener sano, ¿no? Entonces es esa ventana de oportunidad que se debe realizar en las unidades de un tratamiento pues preventivo, favoreciendo que el niño ya empiece a hacer fisioterapia, que los padres tengan mentalidad de apuntar a los niños a hacer deporte y fomentar el deporte en estos niños, evitar la exposición de esos padres que fuman con esos niños, habría que evitarlo totalmente. Luego, y se van iniciando distintos tratamientos para que esas secreciones espesas que se van desarrollando progresivamente, pues las puedan ir eliminando. Detección precoz de bacterias, por lo cual se pueden instaurar de forma también antibióticos rápidamente. Y entonces con esas pautas mejora el estado nutricional, un control como muy exhaustivo ya desde el inicio, cuando el pulmón es sano, cuando el niño nace, pues se puede retrasar mucho la progresión de la enfermedad. Ya luego, si conseguimos que se vayan desarrollando estos tratamientos, vayan entrando en España y se puedan instaurar de forma precoz, también evitaremos la progresión del deterioro de estos enfermos.
Y se hacen trabajos, estudios genéticos, las familias piden consejo genético.
Habitualmente sí, porque claro, cuando desde el cribado, en la que por ejemplo antes había familia, yo tengo muchos pacientes en mi unidad que son hermanos, que se han diagnosticado primero un hermano y luego se vio que otro hermano, ¿no? Entonces ahora con el cribado natal, si tienes un hijo enfermo, ya te haces el estudio genético y evitarías o utilizarías técnicas para evitar tener otro hijo enfermo, ¿no? Entonces está por lo menos evitando tener descendiente, más de un descendiente con una enfermedad.
¿Y la calidad de vida de los pacientes en los últimos años ha mejorado?
Ha mejorado bastante. La supervivencia aproximada media de la enfermedad de los nacidos hoy pues son unos 50 años. Los pacientes pues ha mejorado mucho con la instauración de los tratamientos, sí.
La solución en último caso, cuando en fin la enfermedad se va haciendo más aguda, más intensa, ¿sería el trasplante de pulmón?
Efectivamente. En esa situación, pues cuando ya la enfermedad es progresiva, sería un trasplante pulmonar, que tenemos la suerte, yo creo que en España, de tener suerte de que son los mejores centros trasplantadores, y con eso pues mejoras mucho la calidad del paciente cuando ya están en ese estado pues final.
En España hay, se calcula, unos 3.000 pacientes de esta enfermedad de fibrosis quística. Estamos hablando de la afectación del aparato respiratorio, del pulmón fundamentalmente, pero también hay otro órgano importante para el ser humano, como es el páncreas, ¿no? ¿El páncreas también se ve afectado y qué consecuencias tiene esta afectación pancreática de estos pacientes?
Pues efectivamente, en un 85%, en función de las mutaciones que tenga, pues los pacientes nacen con una insuficiencia pancreática. ¿Qué quiere decir eso? Una incapacidad del páncreas para sintetizar una enzima que se llama lipasa, que le impide absorber los alimentos grasos. Entonces, al no poder absorber los alimentos grasos, pues las deposiciones, las heces, suelen ser unas heces como aceitosas, grasientas, y entonces, luego también esos tipos de pacientes, a medida que van evolucionando con la edad, pues también acaban sin poder sintetizar insulina y acaban siendo diabéticos. Hay el otro 15% de pacientes que no nacen con el problema del páncreas, pero el páncreas también, como está alterado en cierto grado, pues desarrollan inflamaciones del páncreas en pancreatitis.
Doctora Girón, estamos hablando de esta enfermedad, pero era curioso, o es curioso cómo se hacía el diagnóstico antes, ¿no? Era por síntomas. Y, por ejemplo, uno de los síntomas que podían hacer sospechar que un bebé tuviera el problema es que, por ejemplo, no expulsara las heces, ¿no?
El ilio meconial.
Exactamente, que tuviera un ilio
meconial muy espeso.
Efectivamente,
así era. Se diagnosticaban muchos niños, pues y hoy día también casi, porque a lo mejor el resultado del cribado neonatal, pues en los propios hospital, cuando no, o a los pocos días, que no eran capaces de expulsar el ilio meconial, efectivamente.
Sí. Y no tenían ganancia de peso, era otro.
Claro,
de los
efectivamente,
síntomas, ¿no?
Niños pues que llevaban al pediatra que tenía muchas infecciones de repetición. Niños que no tenían un problema de ganancia de peso, niños a lo mejor que se deshidrataban, sobre todo cuando tenían gastroenteritis o la época de calor y llegaban a urgencias, pues ese tipo de síntomas nos ayudaba o alertaba al pediatra de que podían tener una enfermedad, efectivamente.
¿Y cómo es el tratamiento de estos niños? Y también hay otra cuestión que me interesa, porque ya hemos hablado del ejercicio, pero también me gustaría hablar de la alimentación. ¿Tienen que llevar un tipo de alimentación especial estos pacientes?
Efectivamente, es muy importante que tengan ya desde pequeño una alimentación hipercalórica, hiperproteica y con una cantidad de energía importante, ¿no? Porque son niños que van a gastar muchísima más energía y van a necesitar mucho más proteína, van a tener mucho más gasto que un niño normal. Entonces es importante hacer una educación nutricional ya desde el principio a los padres para que luego los niños cuando sean mayores pues sigan más o menos en la misma línea. Y necesitan, por tanto, ese 85% que tiene afectación del páncreas, unas pildoritas, bueno, los enzimas pancreáticos para poder digerir las grasas.
¿Y se está investigando en esta enfermedad? ¿Se está dedicando todo el dinero necesario para investigar sobre la enfermedad para la aparición de nuevos tratamientos? ¿Y hacia dónde van estas investigaciones y a dónde se quiere llegar, ¿no?, con estas investigaciones?
Claro, las investigaciones yo creo que quieren llegar por lo menos a cronificar o llegar a curar la enfermedad. Eso sería la ilusión de muchos pacientes y médicos, ¿no? Realmente la investigación casi se realiza mucho en Estados Unidos, ¿no? Y entonces nosotros, España, pues participamos en los ensayos clínicos del desarrollo de los fármacos que van saliendo en Estados Unidos.
Aparte de, bueno, pues la investigación, esa lucha porque el sistema público de salud reconozca una medicación eficaz para la enfermedad, cada uno de nosotros que puede hacer, porque hay un lema con el que salís a la calle o salen los enfermos este año, un poco que lo que trata es de concienciar, ¿no?, a la gente de este problema, porque a ti te dicen fibrosis quística y a no ser que hayas oído esta entrevista o que tengas a alguien cercano, te suena como a chino, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la idea es, la verdad es que somos, hay que concienciar a la población porque esto es una enfermedad rara, efectivamente, una de las enfermedades raras más frecuentes que hay en la población, ¿no?
La más frecuente, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues hay que concienciar, porque fibrosis quística, pues suena, hay gente que dice quistes en el pulmón, quistes en el páncreas, y no conocen a la enfermedad. Yo creo que es importante porque eso afecta a gente joven. Y es duro, ¿no?, porque ver a los niños, a pesar de hacer 2 o 3 horas de tratamiento, cómo se van deteriorando la función pulmonar. Entonces yo creo que tenemos que concienciar, porque están apareciendo tratamientos que puedan llegar a reducir, bueno, a mejorar, incluso a llegar a cronificar una enfermedad tan
normalizar
mortal.
Normalizar la vida de esa persona.
Efectivamente.
Que al final es de lo que se trata.
Efectivamente.
Y el lema a mí me ha gustado porque es muy gráfico y lo que dice es que tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar cuando es el
Efectivamente.
Enfermo.
La vida de estos pacientes es una lucha por respirar cada día, una lucha por eliminar esos mocos espesos que les cuesta, una lucha por eliminar las bacterias. Efectivamente es una lucha diaria por respirar, es así la vida.
Pues a ver si nos lo pensamos cuando oigamos esta enfermedad y también, bueno, pues pensar en lo que nos tocaría a nosotros ayudar también o por lo menos apoyar esa reivindicación del colectivo de enfermos de que la Seguridad Social financie ese tratamiento, que sería lo más justo. Sí. Muchísimas gracias, doctora Girón, por haber estado con nosotros. Ahora otra vez al Hospital de la Princesa, a seguir trabajando
con los pacientes.
A la Unidad de Fibrosis Quística, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Nada, encantados. Hasta luego. Y nada, doctor, nos vemos mañana.
Mañana jueves.
Venga.
Amenazo con volver, ya sabes.